Bueno, yo me digo, frío no tengo.
Engaña, porque a veces nos pasa aquí mucho calor, ¿verdad? Y ahora engaña. Nos pasa que hemos tenido meses de mucho calor en esta clase. Y me pasó igual el otro día. Entras, te quitas y iba.
La última clase estamos con el abrigo, sí.
Además, aquí en la UNED normalmente se pasa mucho calor. Pero en esta aula que es nueva, imagino que... ¿eh? Bueno, no sé si es cierto que esta vez con María José más de la gente que sueles venir. No.
No, yo creo que
no. ¿Tiene la
cosa? Sí, solo dentro de la gente hay 5, hay 10. Bueno, pues sí. ¿Se acuerdas que hablábamos el otro día de las... sí, pon como veas tú mejor. Decíamos el tema de las conductas adictivas, y decíamos, hombre, hemos visto las adicciones a sustancias y el juego patológico es una adicción. Bueno, está metido dentro del trastorno del control de los impulsos, pero realmente hay bastantes cosas. Cuando veíamos la dependencia, los criterios de dependencia al juego y la dependencia a las sustancias, que se parecen bastante, lo que decíamos también, o sea, que la pérdida de control, que se convierta en algo central en tu vida, si empiezo, o sea, pérdida de control, si empiezo no puedo parar. Realmente son todo aspectos conductuales que son comunes, ¿no? ¿No? Y que el jugador de juego. Buenas tardes, ¿sí? Hola. Ahí. Está escribiendo a Michelle. ¿No se oye? Hola. ¿Veis ahí en el chat?
Sí.
Perfecto, ¿se oye bien? Muy bien, vale. Muy bien, pues seguimos. Eso, o sea, que son aspectos conductuales de las conductas adictivas y aspectos conductuales, entonces, aunque están en zonas distintas, aquí está el juego patológico, el trastorno de control de los impulsos, realmente tiene muchos elementos en común. Realmente, el jugador está intentando todo el tema de la recuperar, ¿no? O sea, y ya no tanto disfrute, sino evitar más pérdidas, ¿no? Y luego en el juego funcionan mucho las creencias erróneas, ¿no? Creo que controla la fantasía, creo que controla la máquina está caliente, por me da cuenta, porque esto por los sonidos, por lo que sale, o también el tema de yo creo, bueno, de esta me recupero. Es bastante complicado de quitar, ¿eh? Sí, claro, y si os pregunto dónde hay máquinas tragaperras, pues... me dice, pues igual hay en los bares, ¿no? En algunos sitios, pero el que está enganchado es como decíamos, como el alcohol. Hay muchos sitios donde se puede jugar, ¿eh? Y luego también el condicionamiento clásico influye muchísimo. Es decir, las máquinas tragaperras están llenicas de estímulos condicionados. Los sonidos, las lucecicas, la... creo, o sea, aparte que yo crea, esos, no sé qué salen, fresas o, bueno, lo que salga, eso. Son todos estímulos condicionados. Por otro lado, porque claro, el premio te puede aparecer uno cada mucho. La segunda cosa es un condicionamiento operante, como se ha estudiado en psicología del aprendizaje, claro, de razón variable. Si razón variable se ve que la tasa de respuesta es mucho mayor que la razón fija, ¿no? Si yo sé que cada vez que meto 20 monedas, a la 20 me van a salir 30, pues sería despacio, pero es que aquí se juega, o sea, se echa mucho más, ¿no? Y de hecho yo creo que ellos pueden controlar cuántos premios pueden dar y con eso también saben cuánto se puede enganchar la gente, ¿no? Luego, si vais a un bingo, por ejemplo, veréis que hay mucho de vida social en el bingo. Hay gente que va ahí a... aparte de jugar a, pues como un club social. Entonces igual ves gente que va a las tardes cuando lo abren y está ahí, hola, hola, y hay gente igual va al fin de semana, pues al bingo también, ¿no? ¿Eh? Y el, yo no, o sea, el bingo, me tocó una vez estar observando porque en un bingo, y era muy interesante verlo, tú veías como Buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Luego, el ocupar sitios en las mesas, saludarse, tal. O sea, como que hay una parte también de refuerzo para gente que puede estar más sola, ¿no? Y luego está el tema de combinación con otras sustancias tóxicas, normalmente con el alcohol. Juntar el juego con el alcohol, ¿eh? Y para manejar el malestar que te producen las pérdidas. Luego, igual también que el alcohol favorece el sentirte como con más poder, ¿no? Y, o sea, no solo más suelto de decir tonterías, sino como con más poder. Y entonces el asunto está en que si juntas la sensación de más poder, más capacidad con el juego, pues te puede dar la sensación de eso, de que yo controlo la máquina, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Alguna introductoria. Eso es, hay juego, siempre ha habido, y como una actividad, y luego juego donde se arriesga algo a cambio de la posibilidad de conseguir una ganancia, que en inglés se dice gambling, y aquí puede haber una conducta adictiva donde hay jugadores patológicos. No es hasta el siglo XX cuando se presta atención, pero fijaros, estamos pensando siempre en las tragaperras, pero la de gente que se ha arruinado con las apuestas de los partidos de pelota o de las apuestas de hachas, ¿no? Me acuerdo de ir a verían por los de la montaña, me juego 1.000.000 pesetas o 100.000 pesetas, he hecho tal, o sea, ¿no? De hecho, si os acordáis, hace años, ¿sabéis quién es Miquel Goñi? Un pelotari. No, este es, pues un pelotari que él tenía problemas de adicciones. Y entonces tuvieron que suspender un partido, una semifinal del campeonato manomanista del Nacional, porque le preguntaron si él estaba como para pasar un control antidoping, y dijo no. Y lo suspendieron. Y entre otras cosas, es bueno, pues que más da. Pues entonces el otro, ¿no? Si te han pillado, pues que, ¿no? Si ha ganado el otro, bien. Y si no ha ganado, pues se lo dan. Sí, sí, pero es que es la cantidad de dinero que la gente apuesta. Entonces no pueden decir que ganó uno y de repente no, devolver todo, ¿qué? ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Seguimos un poco. Lessier es un autor de los años 80, pero que ha trabajado bastante. Se persona que fracasa reiteradamente en su intento de resistir el impulso de jugar, aunque esto le provoque problemas personales, familiares y socioprofesionales. Y termina convirtiéndose en un círculo vicioso. Termina atrapado y es realmente difícil de tratar y es fácil tener recaídas, ¿eh? Y muchas veces son las familias las que se dan cuenta y cuando descubren, ahí va, se tiene varios préstamos. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, tres fases. Fase de ganancia, juegas un poco, premio, y la persona dice, bueno, pues mira, me ha ido muy bien y minimiza las pérdidas. Normalmente se pierde siempre, claro. Fase de pérdida, aumenta la frecuencia, endeudamiento, comienza el deterioro familiar, falta de control de impulsos, y pase de desesperación, claro, suena bastante como cuando hay una dependencia, ¿no? Problemas financieros graves, deterioro familiar grave, consumo de alcohol. Tú imagínate que descubres un día que tu pareja está endeudado. ¿Algo sospechabas? Bah, estará con los amigos en el bar, ¿no? No, es que está endeudado y que tienes una hipoteca y un, o sea, hay un préstamo que no sabía que existía. ¿Entendéis? Entonces, el SM4 incluye como dentro del trastorno del control de los impulsos. Debe incluir 5 de los 10 criterios para juego patológico. Y dice que incluye algún criterio más. Y lo mismo en la OMS también, dentro del trastorno del control de los impulsos, ¿eh? Claro, probablemente con la tricotilomanía. Entonces, dice, tradicionalmente se ha entendido como una cuestión dicotómica. Si es jugador patológico o no lo es. Cuando habla del modelo médico tradicional, recuerda que decíamos el otro día que hay distintos modelos en las adicciones. Uno es el modelo moral. Uno consume porque es malo. Otro es el médico porque tiene una enfermedad. Y yo creo que la clave de un tipo de modelo u otro es qué hace que yo, hasta qué punto, mejor dicho, tengo control sobre la adicción y hasta qué punto tengo control sobre la salida. Entonces, por ejemplo, jugadores, o sea, alcohólicos anónimos, asociaciones así, creen que hace falta el apoyo de otro, que solo no puedes. En general, el modelo moral es el que eres una persona con baja moral y entonces consumes, juegas, etcétera. Lo que se ve en general es que es más entendible todo desde el conocimiento clásico y operante. Yo creo que esto es y que hay que tratar, ¿no? Pero claro, no es lo mismo decir, y eso lo veréis cuando se habla de que tenéis un conocido o el padre de un conocido que bebe, la facilidad con la que sale decir, este tío es una mala persona, ¿no? Joder, es que está bien. Y no nos damos cuenta que, al igual que pasa con las sustancias, el juego patológico crea unas conexiones cerebrales muy sólidas. Entonces, el deseo es muy fuerte. Pues ahí ya no es racional. Ahora llega un momento, lo ves si te apetece. Porque si lo miras fríamente, el juego es totalmente irracional, porque es que no tienes mucha suerte. Había, no sé si acordáis, una película, Los García o Los Martínez, no me acuerdo ahora. Pues estos están especializados, ¿no sabéis que les prohibieron las entradas a las salas de juego? Iban a las salas de juego y observaban. Iba saliendo y con cálculos, pues vieron, veían que era más frecuente, es una cosa real, ¿eh? Y ganaron mucho dinero y les prohibieron entrada en los casinos. No tenían juego patológico, sino que era gente que, de hecho, luego inventaron otras cosas y creo que también componía música. O sea, la gente, y entre otras cosas esto. Entonces, como un trastorno del control de los impulsos, fracaso en resistir el impulso de realizar la acción, acción que puede ser dañina, puede existir resistencia y puede ser premeditado. Claro, hay una creciente tensión y activación antes del acto y un placer de gratificación al consumar el acto, es el mismo. Claro, el tema está en el también la tricotomanía es algo parecido, ¿no? Tensión, ataque. Pero yo creo que es más, aunque lo coloque ahí, yo creo que se entiende mejor como una conducta aprendida, y entonces llega un momento en que coge tanta fuerza que, ¿no? Y cuando tienes una dependencia, si empiezas no paras, más desde ahí, ¿eh? Como una conducta adictiva, Enrique Echeburua es un catedrático de la UPV que lleva muchos años haciendo investigación y, por otro lado, escribiendo manuales muy sólidos sobre clínica, ¿eh? En ese sentido es un muy buen profesional y nos habla de ese paralelismo con otras adicciones. Y lo único es que la diferencia es que no existe una ingesta de sustancia ni por parenteral o por la boca o por la nariz, ¿no? Pero el resto es desde el punto de vista del SM4 y posición mantenida por teóricos del aprendizaje social. Recordad, muchas veces, el entenderlo como una conducta aprendida, yo creo que te sitúa muy bien a la hora de intervenir. El entenderlo como, mira, es que eres una mala persona, pero hay otra cosa distinta. Ahí nos lo veréis cuando veis en la intervención clínica, la asignatura, unos otros que se llaman Prochaska y Di Clemente, que tienen un modelo que lleva ya de hace unos 20 años, pero que se emplea bastante en clínica, donde se habla de fases en la a la hora de dejar la adicción. Entonces, una fase que se llama de precontemplación. Es decir, si una persona no ve que la adicción es un problema, no lo va a dejar. Hay fase de precontemplación. No lo va. Entonces, a veces se confunde el que una persona no vea que eso sea un problema con que, joder, es una mala persona. No, es que no lo ve que sea un problema. Claro, ¿cuánta gente intenta adelgazar? A vuestra edad está claro que no. Pero en la mía, mucha gente dice, joder, no consigo adelgazar. Y dice, bueno, apunta lo que comes. Bueno, yo creo que pico un poco entre horas sin saber chocolate, galletas. Es decir, que igual ese no darse cuenta de que es un problema se interpreta como qué mala persona es este hombre.
Pero si tú, por ejemplo, eres un psicólogo con una consulta y lo miras desde ese criterio, tampoco tiene sentido tratar a esa persona porque desde tu enfoque si es una mala persona,
no.
Igual, como es una mala persona y no va a cambiar, pues ya puedo hacer lo que quiera que no.
Es bajarle, ese enfoque, bajarle los humos, darse cuenta de que es malo y luego buscar el apoyo de otros antiguos consumidores para mantenerse sin consumir o sin jugar. Y desde un modelo que os digo yo, al principio es una, hay que trabajar una fase de que se dé cuenta de que eso es un problema, ¿no? ¿Verdad? Y luego quiero decir, si tú le planteas un problema, bueno, yo para qué, si estoy bien así. Y luego recordar, a veces el alcohol hace que te sientas más chulo, ¿no? Entonces igual, sin beber, te sientes muy mal, te das cuenta, y dices, para olvidar alcohol, encima me siento como... Entonces notas que te dices, oye, oye, que hay que dejar de consumir, y te gritan, ¿no? ¿Explico? Bueno. Dice, otros factores comunes, además de ser una conducta adictiva a otras adicciones socioculturales, amplia aceptación, amplia disponibilidad de personalidad, rasgos comunes de extraversión, psicoticismo, psicopatía. Luego, modelos explicativos comunes, similares, y importancia de los refuerzos positivos y negativos. O sea, quiere decir que si tú estás solo y encuentras otra gente de tu estilo, te sientes mejor. Si te estás enganchando y te juntas en un bingo con gente que está enganchada, te vas a sentir bien. Si por otro lado hacemos estos programas que decíamos de razón variable, más estímulos condicionados. Todo esto es clave. Y claro, cuando da un premio a una máquina y mete un ruido especial, ¿no? No sé cómo decirlo. Yo no sé si, yo no fumo. Yo no sé si hay máquina de tabaco en los bares. Yo suelo ir a una cafetería abajo de casa y me puedo imaginar dónde puede estar, si es que hay, pero... ¿Me explico? Y en cambio un fumador, hombre, joder, pues ahí no va a estar. ¿Entiendes? ¿No? Yo no sé, aquí no venden tabaco, ¿no? Pero lo que intento decir es que, no, yo creo que no. Es una máquina que se convierte en un estímulo condicionado de mucha intensidad. Ya solo verlo, se te despiertan las ganas, ¿no? De jugar. Y luego le digo, aquí juegan muchísimo los pensamientos. Controlo la máquina, yo me recupero. Mucho. ¿Eh? Bueno, luego dice, hay también fenómenos comunes, intensa preocupación por el juego, presencia de síntomas de abstinencia y tolerancia, a nivel, yo creo, como de respuestas de ansiedad, ¿no? ¿Eh? Fenómeno como el golpe, el estado activado, eufórico, reforzante. Luego, aparición de estados disociativos y la supeditación del estilo de vida. Estamos hablando como de los criterios de dependencia, ¿eh? Es un problema con alta repercusión social, el proceso de recaída, lo mismo. En el alcohol, en el tabaco te suelen contar, pues que tuvimos una celebración de Navidad y consumí. Y aquí te están diciendo, lleva tiempo sin jugar. Y bajé a por el pan, pero en lugar de ir por esta calle me subo por la otra. Casualmente, joder, dije, tengo tiempo, me voy a tomar un café. Y entré en el bar y me puse a lo de la máquina y dije, va, total, como llevo tiempo controlando, voy a echar una monedica y una otra y recaigo. ¿Vale? Y la coadicción, joder, muy frecuente con el alcohol. Como una conducta compulsiva, es distinto. El trastorno obsesivo compulsivo, recordar, aunque en el DSM-5 está cambiando el criterio, pero sobre todo la sensación de que son unas ideas que tú lo ves en parte como absurdas. Y aquí es más bien, más automático, ¿no? O sea, en las sesiones tengo que hacer esto 20 veces porque si no me voy a enfermar. Limpiar la mesa 20 veces, y aquí es más automático. Entonces, tiene en común la urgencia, es una conducta repetitiva, el papel reforzante y el tratamiento de prostetina con la compulsión. 20 veces bajas la ansiedad que te crea la obsesión, ¿eh? ¿Vale? Entonces, la diferencia egosintónica y egodistónica en la obsesión es más, joder, esto, y en la aquí es más, creo que a ratos me gusta. O sea que no poco apoyo en relación a esto. Y en el común continuo, es decir, donde situaríamos el jugador patológico y el jugador social. permite tratamiento de juego controlado. El tema del juego controlado, el tema de la vida controlada, hay gente que dice, bueno, no estoy enganchado, un poco tengo problemas, y entonces voy a aprender a jugar de manera controlada. Es como uno dice con el alcohol. Yo menos con los años aguanto mucho menos el alcohol. Entonces, lo que haces es una cena combinar. Es decir, aprendo, yo al menos he aprendido a, si el vino es malo, echar mucha gaseosa y luego tener siempre un vaso bien grande de agua al lado, uno de pequeño de vino. Entonces, quiere decir que vas bebiendo agua y luego el vino cuando te apetece. O sea, así eso se llama bebida controlada. Tragos más cortos, menos accesible el alcohol, es decir, ir conociendo cuando te estás cociendo, o sea, perdón, como cuando te, porque una cosa es notarte ya muy borracho, otra cosa es identificar sensaciones de cuando ya se te está pegando un poco, ¿no? Este tipo de cosas, y con el juego controlado sería algo parecido. Entonces, la bebida controlada sí que en su momento se planteó como alternativa para gente que bebía mucho, pero luego se vio que no, ¿eh? Vale. Bueno, voy a avanzar un poco más, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción clínica del prototipo hombre de raza blanca a nivel cultural medio alto y mediana edad? Es prototipo de la población jugador patológico que buscaba tratamiento. Y no se corresponde con los que no buscan. La ratio hombre-mujer es 2 a 1 y 10 a 1 en la clínica. Y jóvenes menores de 30 años, el 30-40% de los jugadores patológicos. Y los jóvenes solo son entre 10-20% del total de los que buscan tratamiento. Juegan a través de amigos y luego existe la posibilidad de jugar por internet. No sé muy bien cómo funciona si tú con tu tarjeta Visa o lo que sea cargas dinero y jugar por internet.
Lo que tienes que hacer es con tu cuenta bancaria, o sea, tienes tu cuenta y eso lo, es como que vinculas una cuenta o con una tarjeta virtual. Entonces tú pasas el dinero de la cuenta que tienes a la virtual, con ese dinero juegas en internet.
Claro.
O sea, algo así, no sé si es exactamente así, pero algo parecido.
Ahora se incrementa mucho en los jóvenes.
Sí, ¿no? Sí. Y hace poco, hace unos meses, traté a uno y no, yo no voy a los bares, no juego en casa. Y dice su madre, ya, pero...
Yo conozco, o sea, si por ejemplo en mi clase había chicos que con 13, 14 años se hacían quinielas. Y luego para ir a pedir los premios tenían que ir acompañados de un padre porque no pueden dar dinero menor, porque un menor se supone que tampoco puede hacerla.
Claro, pero jugar quinielas... Es decir, juego una columna de un X2, ¿verdad? Y poco de no sé cuánto vale. Pero igual vale un euro, ¿no? Pero yo, este que trataba, con lo que hacía con el ordenador, era dinero, ¿eh? No me acuerdo qué tipo de juego era. O eran apuestas, algo así, o eran juegos tipo ya más de mesa. Sí, con las apuestas y el bet, como se llama eso. Esos, hay máquinas de apuestas, ¿no? Sí, y luego va... ahora que dices, perdón que te había cortado... es que es una mala idea. Ahora que dices de lo de las quinielas, antes era las quinielas y bueno, ahora el euromillón de no sé qué. Yo es que un día dije, voy a preguntar cómo es esto y digo, era lío, ¿no? O sea, ¿cada uno da el día de posibilidades de jugar? Y lo que decíamos, ¿cómo una cosa que te puede tocar poco, o sea, con muy poca fácil, eso es, se juega tanto? Pues porque está lleno de estímulos condicionados. Esto, ¿no? Y luego los anuncios de la lotería son muy buenos, ¿no?
Pero aparte de que te dices, ya se sabe que es muy poca probabilidad la de que te toque algo, pero igual si te toca algo, aunque sea un premio pequeño o lo que sea, que cualquier probabilidad, igual sí que te puede apañar. Yo que sé, que si vas a puro a un mes o lo que sea, te dice. Sí. Igual tampoco es la necesidad o obsesión de jugar, sino que igual es porque te viene dinero, no tienes otros recursos para ganar dinero rápido.
Claro. Lo que pasa es que tienes una dependencia al juego donde...
Claro, porque si tienes problemas de dinero y juegas para ganar dinero y siempre estás jugando, al final tienes más problemas de dinero si no te toca.
Claro.
Pero son las veces que es fortuitamente de, pues a ver si te toca la lotería de caídas. Eso, que tengas ya pues, una patología y estés constantemente, además si echas más constantemente, es más probable que, obviamente te gastas más dinero, pero la probabilidad de que te toque sigue siendo mínima. ¿Sabes?
Claro, eso es. Fijaros también, en general dice que el matrimonio es protector. Pero lo que te digo muchas veces es que descubres ayuda, si no sabes nada de esto. Inicia una adolescencia, más tarde los hombres, más tarde las mujeres, se tiende a la cronicidad, con lo cual es empeoramiento. Yo me acuerdo, traté uno hace 20 años y a los 10 años recayó. Además, se descubrieron varias cuentas con una cuenta, o sea, con varias cuentas con préstamos, con una tapaba al otro. Luego, frecuente el consumo de drogas con alcohol, un poco lo que os decía. Con el centro clásico, luego muchas veces ves a la gente que está viendo, o sea, que ves a alguien que está con la máquina y una copa o un combinado o lo que sea. Luego, es para aumentar el nivel de excitación mientras juega, para no ser tan consciente de las pérdidas, o sea, te desinhibe a nivel de juicio social y además te da sensación como de poder. Siempre os comento la cantidad de gente que cuando bebe se siente capaz de pegarse con alguien. Y dices, pero ¿cómo te has metido ahí si te han dado más que unas telas? Es que yo me veía. Luego, también eso a veces para no sentirse culpable por las pérdidas, mayor deterioro en los que abusan de alcohol y papel importante en las recaídas. Estás más desinhibido y además con más sensación de poder. Es que es el narcisismo de la gente que bebe, dices, pero ojo, yo conozco gente que ha dejado de beber y si es otro, aparte de la irritabilidad, es una porra y la chulería. Bueno, otras conductas adictivas de fumar, comer, actividad sexual, trastornos afectivos, dice la depresión, en el 76%, que puede ser intensa con riesgo de suicidio, ¿no? ¿No? Es que igual te has jugado tu piso y tienes que decir a tu familia que es que les has dejado en la ruina. Mayor incidencia si el jugador patológico consume alcohol o otras sustancias, mayor incidencia en mujeres y como consecuencia del juego, la depresión, ¿no? También cuando dicen en el contexto de un episodio maníaco, ahí sí que te puedes sentir como capaz de, bueno, yo esto controlo la máquina este cualquiera, el juego. Luego dice que aparecen adultos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad en la infancia. Bueno. La ansiedad, digamos ahí, pasajera y asociada a preocupaciones financieras legales. Trastornos psicosomáticos también. Y trastornos de personalidad. Fijaros ahí abajo, el antisocial es una persona que, entre otras cosas, cómo se puedan sentir los demás, se la rezanfinfla. Entonces, jugarte el dinero que vas a tener que dedicar a alimentar a tus hijos, a que estudien, a que viajen, te da igual. Los que eso influye, ¿no? Luego, el narcisista es una persona de personalidad que se cree, bueno, el límite es el de, entre otras cosas, tiene una característica importante de descontrol de impulso, o sea, empieza a jugar y no para. Dice, puede preceder al juego patológico y además este juego agravar el trastorno de personalidad. ¿Vale? Dice, problemas familiares, dice, son los más afectados, las mujeres, esos. Trastornos psicosomáticos y depresivos, dificultades de comunicación, insatisfacción de las relaciones. Claro, hay que estar mucho más tiempo jugando. Esto es una fuente de problemas grave. La vida familiar está alterada, ¿no? Y luego es que hay veces que tienes que cortar para que las deudas no te invaden a ti. Y dice, frecuentes modos de afrontamiento negativo y poco eficaces. Por ejemplo, o no decir nada, o ir de mártir. Luego, Loren, fases por lo que pasan las esposas del jugador patológico. Una fase inicial de negación, una fase de estrés y una fase de agotamiento y desesperanza. Inicial de negación, hombre. No, hombre, no. Me han dicho que está jugando, pero no, me va, que es un... Va para todo el mundo, va de bares, echar alguna... No, iba, pues no, que la cosa más... ¿No? Bueno, no, iba a ser. Y falta un montón de dinero. ¿No? Luego tengo con los hijos consecuencias negativas, ¿no? Que se estudia la repercusión en los padres del juego de los adolescentes. Y es lo mismo, que te digan que tienes un hijo con, decíamos, con anorexia, no es fácil, ¿no? O sea, a veces lo ven desde fuera, porque dicen, joder, mi hija, joder, primero que no apetece nada. Y segundo, es fácil pensar, esto es un fracaso, es mi culpa, quiero decir. O sea, no lo he sabido hacer como padre o como madre. Entonces, que te digan que tiene un problema de juego un adolescente, dices, pero ¿cómo puede tener? Entonces, te imaginas un tío, pues solo, alcoholizado, con problemas de juego, pero un tío de 15 años, lo que decías, ¿no? Bueno, luego el tema social es de aislamiento social, pasa la mayor parte del día jugando, pide dinero y no devuelve, o roba, y hay un mecanismo social importante. O sea, por los, decíamos, el modelo moral, ¿no? Este tío lo que es una mala persona. Y luego también lo que decimos, si he visto a gente jugar a las maquinicas, pues yo creo que diferencias. Y cuando ves que una persona está enganchada, ¿verdad? Quiere decir que, mira, me ha salido, claro, qué bien, no, pero cuando ves que está y vuelve, o sea, y que lo que, o sea, ni lo recoge, sino vuelve a echar de una en una, ¿sabes? No recoge los premios, sino que de una en una, y está a cambiar, y ves que está eso, que está, no es nada agradable, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Autor de estudios ponentes dice, decíamos, características de personalidad. Dice, son más bien estudios correlacionales, o sea, no hay una causalidad. Dimensiones generales de personalidad, el neuroticismo, la extraversión. Recordar que la extraversión tiene una base lógica y tiene que ver con la búsqueda de sensaciones, ¿no? Entonces es más fácil para una situación de las monedicas, los relicos, pero eso que enganche. Dice, dimensión específica es la búsqueda de sensaciones de Zuckerman, de resultados poco consistentes. Y el locus de control también es un poco contradictorio. Dice, tendencia al locus de control más externo. Aunque yo creo que, sobre todo, las fantasías de creer que tú controlas la máquina. Los factores biológicos, dice, se trataría de una predisposición biológica hacia conductas selectivas. Dice, en la actualidad, más apoyo de teorías basadas en la existencia de alteraciones en la activación fisiológica previa y el papel reforzante del juego en el equilibrio de la causa, ¿no? ¿Os acordáis cuando, y habéis visto, ¿no?, la extraversión, se decía que hay una base de, o también se hablaba de la hiperactividad, una búsqueda de estimulación, y por eso el moverse, pues sería una idea parecida. Dice, el modelo de Brown considera la activación inherentes al juego como reforzante. Y algo dice, el juego también permite disminuir la activación fisiológica en algunas personas. Es decir, como que le relaja. Dice, hay datos a favor de las dos. Y luego también que es gratificante por la liberación de endorfinas, ¿no? Está claro que una parte fisiológica hay, ¿no? Y dice, en últimos años se ha visto en jugadores patológicos déficit de noradrenalina y problemas en la diferenciación hemisférica. Esto es algo que explica el control de los impulsos, mayor susceptibilidad al aburrimiento y depresión. Y lo único, si esto es previo o posterior. Pero parece que sí que, ¿no?, acompaña, ¿eh? Bueno, variables cognitivas. A mí me parece esto clave. Se caracteriza por determinados estilos cognitivos, la tendencia a fantasear. Es que, si habéis visto conocidos que juegan a las máquinas tragaperras, te dan unas teorías de cómo funciona, ¿qué es eso? ¿No? Y el pensamiento mágico, ¿eh? El lado caliente, no sé qué, tal, Luego, claro, el sesgo cognitivo y atribucional. Es decir, tú coges, haces un cálculo de probabilidades y pues esto es lo que tengo de ganar. Y sin embargo, puedo coger datos que afiancen que me va a ir bien y que, ¿me explico? Y luego atribucional decir, no, es que yo controlo la máquina, es que yo, y si ha salido es por mí, porque he sabido decir en el momento lo que sea, ¿no? ¿Vale? Bueno. Factores de aprendizaje, recordar, dice, la simple exposición y luego el modelado. El tema de los videojuegos ahí está, ¿no? No se están jugando dinero, pero juegan un montón de horas los chavales. Y son videojuegos, ¿no?, de cazar, de disparar, de no sé qué, ¿no? Que le metes un... Claro, le metes un tute al cerebro, ¿no? Claro. Se facilita la transparencia a otro tipo de juegos. O sea, se ha metido en un mundo, y esto es como un poco más, ¿no? Sobre todo que... yo creo, por ejemplo, esto de las apuestas, ¿no? Yo la verdad es que no sigo mucho el fútbol, pero me da la impresión de que ya en los medios de comunicación te dicen cuánto se apuesta, o sea, cuánto se paga la apuesta para que, por ejemplo, este fin de semana, hoy es jueves, ¿no?, creo que juega Madrid-Barça, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto están las apuestas? O sea, a la hora de decir Parece que va a ganar el Madrid o el Barça. Pues mira, las apuestas a favor de o a favor del otro se pagan y ya están muy metidos como en el lenguaje normal, ¿no? Y luego tú suponte que eres un chaval que estás justo a autoestima y, oye, que has conseguido dinero en el juego. Primero te sientes muy bien y encima para contarlo igual te sientes mejor. ¿Y cómo? Y esa sensación como de poder, de que, joder, es de riesgo importante. Y luego lo que os digo es que son, yo creo que la aceleración, o sea, la reacción fisiológica a la hora de jugar es alta, ¿no? Y eso se condiciona también, ¿no? Y eso hace también que, porque si tú miras, pidín, bueno, ¿no? La música del, por ejemplo, la música del golpe, ¿no? Si la película, ¿habéis visto alguna vez El golpe de Robert Redford? Y pues si la veis, es en los años 60, es una película muy buena. Y utilizan la musiquilla de esa película, ¿no? Fijaros también, ¿no? O sea, una película muy buena de Paul Newman y Robert Redford. Y es muy divertida, muy buena, pero está utilizando ese estímulo condicionado. Bueno, digo porque es unos timadores que se inventan para hacer un timo muy potente a uno, una casa de apuestas falsa, pero muy buena, ¿eh? Bueno, factores familiares, de poca investigación sobre cómo los niños empiezan a jugar, cuál fue el modelo del adulto. Factores predisponentes, disciplina familiar inadecuada, exposición al juego en adolescencia, gran importancia de dinero y materiales, falta de hincapié en el ahorro, planificación, presupuestos, tener marido ausente, ¿no? Fijaros en el perfil, cuando se habla, por ejemplo, de la mujer que tiene problemas de alcohol, aunque ahora es un perfil distinto, ¿no? Es una mujer sola, o sea, bebe a solas, quiero decir. Si os fijáis, bueno, yo no sé si está cambiando el perfil, yo creo que no, si es igual, ¿no? Que en los bares, sobre todo, es frecuente encontrar parroquianos, ¿no? O sea, que son gente que se toma cada día, no sé, 10, 15 cervezas, pero son hombres. En cambio, una mujer alcohólica, ¿no? Padres inestables y enérgicos, hijos de padres jugadores patológicos, el riesgo, o sea, la posibilidad de si tu padre tiene un problema de alcohol, tenerlo tú, es muy alto. Es muy alto, ¿eh? Dice, en ocasiones los vínculos familiares hacen de freno y pueden frenar el agravamiento, pero mayor tasa de sin pareja, ¿no? Y luego, factores, la gran oferta disponible, la gran difusión, la fácil accesibilidad al juego, es que no hay que ser muy bien, ¿no? Y luego, la crisis económica es favorecer la falsa ilusión. Yo no sé, pero se vendía bastante lotería cuando la crisis. Mañana es la lotería, ¿no? Pero se juega un montón, ¿no? La lotería ahora, ¿no? Muchas, ¿no? Ah, te hice un decímico, bueno, sí. Pero hay mucha, ¿no? Si ves que si me toca a mí, ya os contaré, pero bueno. ¿Qué mantiene? O sea, los esfuerzos positivos y negativos. Positivos diferentes para cada jugador. El dinero, el éxito, la sensación de poder, el reparo social, la gente te está viendo, mira este qué tal, contarlo, hoy he ganado no sé cuánto. La activación fisiológica va a ser un refuerzo importante también, ¿no? Es decir, se ha acelerado, ¿sí? Son de naturaleza intermitente y de razón variable que incrementa la adquisición. Dicen, el poder adictivo es mayor cuanto menor tiempo transcurra entre la jugada y el premio. Entonces, si yo juego la lotería, sí que la lotería está llena, está de Navidad, de muchos estímulos condicionados. ¿Qué significa esto? Está lleno de anuncios, ¿no? Yo no sé, incluso ya hay reportajes de quién lo ha hecho, cómo lo han grabado, ¿no? Creo que este año es un extraterrestre o algo así, ¿no?
Sí.
Eso es. Son todos también estímulos condicionados, porque la lotería es hoy y lo grabaron igual hace 2 meses, ¿no? Quiero decir, pero el resto del año la lotería, bueno, yo no sé si hay, pero sin embargo la máquina traga perra desde que te acerca, incluso nos ha pasado estar en un bar y que empieza la máquina a sonar sin que esté jugando nadie. Para nada. Y luego refuerzo negativo para evadir problemas, disminuir emociones agradables. Crea problemas y lo intentas un poco quitar. Síndrome de abstinencia, mecanismo de ejecución conductual. O sea, al llegar a un estímulo discriminativo, esa conducta surge el impulso de hacerla. Si no la hace, aumenta la activación y el malestar subjetivo. no hay un síndrome de abstinencia creado por la sustancia, pero hay una activación y una sensación de malestar. ¿Veis? Sí. Yo, ya digo, yo lo que me ha tocado ver, complicado, ¿eh? O sea, las adicciones no son fáciles de tratar, ¿eh? Una cosa es que una persona abuse, no, pero ya cuando hay una adicción, una dependencia, es complicado, complicado. Y las recaídas, y luego, lo que te digo, la gente que tiene problemas de adicciones se junta con los adictos y, ¿no? Pero fijaros, yo el otro día fui a un bar de aquella estafeta, un lunes, y es ahí, voy a comer un pincho, y entonces me encontré con un conocido, hombre, ¿qué vida llevas? Dice, siempre había sido poteador así, potente. Bueno, bien, yo bien, y es, oye, muertos tú. No, este un cáncer de no sé qué, este tal, este. Bueno. Sin embargo, yo me lo recuerdo hace 10, 15 años, todos con una sensación de, más eran no faltones con la gente, pero casi como de impunidad, aunque a veces favorecía por el alcohol. ¿Entendéis? Y lo mismo pasa, otro que arruinado, claro, pues el alcohol te daba esa sensación. De hecho, en esta película del golpe, aparece como uno queda con la chica guapa para ir a por ahí porque tiene dinero y se lo pierde todo en una jugada. Bueno, hicimos discriminativos asociados a sensaciones agradables del juego. Decíamos la luz, el sonido, no, el para, actúan como condicionamiento clásico. Y es que está pensado para eso. Yo no sé lo que debe ser Las Vegas, ¿no? Pero yo imagino que ahí habrá adictos, ¿no? No, sesgos cognitivos, creencias y pensamientos irracionales, clave, ¿eh? Decíamos, las personas mientras juegan procesan la información de modo que da lugar a pensamientos erróneos. Porque decíamos, errores como la relación causa-efecto, sale esto, ahora sale lo otro, hipótesis erróneas, confirmación de la hipótesis o sorpresa si no se confirma, personificación de la máquina, ahora la máquina está caliente, ahora no colabora. Situadamente en uno mismo y referencia a un estado personal. Hoy es mi día de suerte. Hoy están los dados calientes. Hoy me están transmitiendo. Todo esto es irracional. ¿Eh? ¿Vale? Y mantenedores dice, estos errores cognitivos guardan relación con distintos sesgos cognitivos del juego. La ilusión de control, ¿no? La sensación de que tener control y se dan rituales y supersticiones retos del pensamiento mágico. Realmente ni corbata de la suerte, ¿no? ¿No? No toques esa máquina que atribuciones diferenciales y función del resultado. Esto a mí la pérdida al exterior. Y luego prestamos su atención a la información que apoya nuestro punto de vista, ¿no? Por eso digo que es... Sí, pero por ejemplo, si pensamos en algo como los delirios, pues los delirios tienen un apoyo en muy pocos datos. Y con esto ha construido y ha interpretado que tiene la gente en contra. Que es algo parecido. Con muy pocos datos ha entendido que es capaz de hacer cosas que no es capaz. ¿Vale? Luego, falta de habilidades para hacer frente al impulso de jugar, de autocontrol, de comunicación. Todas contribuyen a la problemática. Los tratamientos han tenido en cuenta estas dificultades y entrenarlas, ¿no? Y como digo, la primera fase es la de darse cuenta de que eso es un problema, ¿eh? Y esa vorágine esta venga a jugar te impide parar, ¿eh? Y luego, ¿sabéis qué pasa también? Muchas veces el creo que tengo que jugar más para recuperar todas las dudas que tengo. Entonces, ¿no? Es decir, creo que la sensación de que, mira, es que debo ya 100.000 euros, pues tengo que jugar más para recuperar, va aumentando la bola, ¿no? Bueno. Modelos operantes, dos refuerzos operantes de las ganancias y la excitación asociada a condiciones y estímulos ambientales. Modelos posteriores, dice el de Brzezinski, dice déficit de endorfinas predispone a actividades que incrementen arousal, endorfinas y ánimo. Además, el aprendizaje ayuda a establecer el juego. Inadecuado afrontamiento, personalidad, favorece disforia y la persona usa el juego para compensar. La disforia es una sensación de malestar. Y esto es un continuo recibir estímulos condicionados. O sea, entonces te van dando como caricias, ¿no? Utiliza el juego para escape emocional y para subir endorfinas, ¿Por qué la gente se engancha a picar? chocolate, caramelos, bueno, bien. ¿Por qué? Si no hace falta, porque es inmediato la sensación agradable. En cambio, la de adelgazar, bueno, ahora estamos en diciembre, hasta junio tenemos 6 meses, ¿no? Es algo parecido, ¿vale? Brownse, a partir de estudios sobre la losa, que establece diferentes variables que se combinan de forma diferente en cada jugador y predominan en cada paso del juego. Y Marcón dice, 5 factores que pueden llevar al juego: una predisposición biológica, fracaso en socialización, falta de habilidades sociales, valores inadecuados, ¿no? Yo creo que el juego muchas veces es solitario, ¿no? O sea, muchas veces son gente que va a un bingo, está sola, juega a las máquinas sola. Yo creo que si estás en grupo alguien te hace parar, ¿no? Y luego, lo que te digo, es falta de refuerzos, no vaya mierda, pues esto al menos me... Todo al principio, ¿no? Es que te metes una sustancia que te crea una reacción, pero realmente la gente que te va a hacer antes de jugar y venga, bum, 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 corazón acelerado en 2 meses, esto te lo describe muy bien, Y es ver la máquina, y claro, es que muchas veces no nos damos cuenta de que la descarga que genera el cerebro condiciona la conducta. O sea, yo veo, razonando, espérate, no me merece la pena, pero sin embargo el zambombazo que pega al cerebro, ¿vale? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Es decir, son conexiones muy potentes, Luego dice, variables de personalidad. Yo creo que el disocial es que, bueno, pues si les deja arruinados, me da igual. Pero yo creo que es muy asociado como a la depresión, ¿no? No es como ir recibiendo premios, ¿no? Y luego muy asociado, yo creo, a... tengo un pe aquí en la realidad y otro un poco en Disneylandia, no, pero porque sería un poco infantil, pero... ¿Explico? Dedos tan cargados, todo eso es claro, ¿no? Ahí sí que es cierto que determinadas apuestas, por ejemplo, tienen más información, ¿no? Es cierto que la sensación de control, es cierto que en las carreras de caballos, en los partidos de fútbol, en los partidos de tenis, todo esto sí que tienes más información real, ¿no? Cómo están los equipos, cómo están jugando, estadísticas, ¿no? Mientras que en la máquina, hombre, es mucho más para que a ti te da la sensación, ¿no? Pero aún así, y luego, joder, hay mucho dinero por juego, por medio. Fijaros, la cantidad de amaños que ha habido de partidos, y las sospechas de resultados, ¿no? Es decir, que hay redes de comprar partidos, Pues que las dejan un poco ocultas, pero en el sentido de que no quieren desprestigiar a la competición, pero a veces si investigan resultados de partido, pues están amañados. Y hay mucho dinero por detrás.
Como los combates de boxeo y así, al final sacas dinero por las apuestas. Te sale más barato comprar el partido lo que sea que pagar luego las apuestas.
Sí, sí. De hecho, hay muchas actividades que igual donde ganas dinero es con la no la entrada, sino las apuestas y luego y también la comida, la bebida, ¿no? Sí, ¿no? Y luego yo entiendo, si estás hundido, te da mal el que en un bar o en una sala de repente suene la música de que del premio y salgan muchas monedas y alguien lo vea, tiene que ser una sensación, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a parar aquí. ¿Qué tal estáis?